Bueno, vamos a arrancar hoy con dos personas, ¿eh? Primero vamos a hablar de el fin de semana de las vacaciones de invierno, ¿no? Y qué mejor que hablar con el planetario. Qué lindo que es el planetario. Qué lindo que es ir al planetario, ¿eh? Es lo más lindo que hay, la verdad. Así que se los recomiendo. Vamos a hablar con quien está a cargo. Es muy ilustrativa la nota. Les va a gustar mucho y les van a quedar muchas ganas de ir. Que es Mariano Rivas, que es el que tiene a su cargo la divulgación científica. Y también con Marcelo y su mujer, Vanessa, que cambiaron de vida con la pandemia y pusieron un aljibe, un vivero aljibe de Toledo. Está buenísimo, de un pueblito que se llama Toledo, que tiene nada más que 200 habitantes. Buenos días para todos. Acá estoy en comunicación con Mariano Rivas. Mariano es el coordinador de divulgación científica del Planetario de Buenos Aires, ¿no? Aparte es periodista, es docente. Y bueno, su especialización es la astronomía. Qué apasionante, es un tema de este tiempo, ¿eh? Y estamos con él porque, bueno, entre otras cosas tenemos las vacaciones de invierno, ¿no? Mariano, ¿qué tenemos para ver?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, acá estamos en el Planetario de Buenos Aires, con plena, en el corazón de las vacaciones de invierno, con una programación extendida, que está muy por encima del promedio del año, porque estamos dando siete espectáculos por día, de los cuales son diferentes, ¿no? Según los distintos temas, distintas edades, y a eso hay que sumarle también lo que es el Museo del Planetario, que es una planta que está separada de la sala. Y también tenemos observaciones por telescopios, los miércoles, sábados y domingos, y visitas guiadas. Así que son cuatro actividades que andan corriendo en paralelo todos estos días de vacaciones de invierno, desde el mediodía, a las 12 abrimos, hasta las 7, 8 de la noche.
Qué bárbaro. Contame, ¿y qué es lo que pueden ver?
Bueno, podemos ver, básicamente, lo más conocido del planetario son los espectáculos que se dan en la sala principal, lo que uno ve desde afuera, como esa enorme cúpula de 25 metros de diámetro. Qué linda. Adentro hay una sala que es, para el que nunca vino aquí, es una especie de cine con disposición circular, donde en vez de mirar a una pantalla plana adelante, ves a una cúpula que está arriba de tu cabeza. Y sobre eso, bueno, en esa pantalla proyectamos los tres espectáculos diferentes que tienen un sistema de proyección de alta resolución, además de un aparato que está en el centro de la sala, que se llama planetario, propiamente ese aparato, que genera un cielo virtual, y mezclando partes grabadas, partes en vivo, una descripción del cielo de Buenos Aires, espectáculos, uno de ellos se llama Movimiento, otro se llama Nacimiento de la Tierra, el más infantil de todos se llama Bot y Lu, que es la historia de un robot y una nena que viajan por el espacio. Y eso, bueno, como te decía, sumado a otras actividades periféricas, completa la programación de 8 horas por día que el planetario tiene todos los días de vacaciones.
Te hago una pregunta, Mariano, ¿qué se puede ver del cielo de Buenos Aires con toda la polución que hay?
Bueno, justamente más allá de lo que mostremos en la sala, que tiene que ver con una proyección virtual, nosotros hacemos aquí en la entrada del planetario, en la plataforma de ingreso, en la explanada, hacemos observaciones por telescopios los miércoles, los sábados y los domingos, en vacaciones de invierno, pero lo hacemos hace 20 años. Y básicamente elegimos aquellas cosas que se pueden ver con cierta nitidez en el cielo porteño, que no son demasiadas, por lo que vos decís de la contaminación ambiental y la contaminación lumínica, pero elegimos lo que pueden ser básicamente la luna, los planetas, las estrellas más brillantes, en base al criterio nuestro, elegí la noche, que es lo mejor para ver, ¿no?
Claro, yo desde mi casa, ¿qué puedo ver? Desde el patio de mi casa.
Bueno, muchísimas cosas, porque el cielo tiene una enorme variedad de astros para observar, depende de la época, depende de la hora.
Te pregunto, nosotros, ¿me alcanza con un binocular, por ejemplo?
Sí, sí, primero te alcanza a simple vista, porque solo a simple vista se ven 400 estrellas, o sea que a partir de ahí Uno puede, por ejemplo, reconocer constelaciones, podés reconocer los 5 planetas que se ven a simple vista según la hora de la noche, obviamente las cambiantes fases de la Luna, empezar por ahí a simple vista y después con unos binoculares, por ejemplo, que son una herramienta muy útil e intermedia, antes de llegar a un telescopio, podés ver, bueno, grandes cosas, ¿no? Muchos cúmulos estelares, algunas brillantes nebulosas, algunos detalles en la Luna. Con un binocular, por ejemplo, se ven las 4 lunas de Júpiter. Una gran variedad de cosas que es mucho más de lo que a veces podemos creer, ¿no? De que necesitas un telescopio para mirar el cielo. No necesariamente. Primero, conocerlo, el cielo, juntar, y después, si uno tiene ese conocimiento, empezar con binoculares. Y después, sí, el paso más alto ya es la astronomía con telescopios, que requiere un poquito más de conocimiento. Pero bueno, como te decía, acá en el Planetario hacemos eso de forma pública y gratuita varias noches a lo largo de la semana.
O sea que en la semana, no necesariamente en vacaciones de invierno, se puede ir.
Observaciones por telescopio de todos los sábados y domingos del año, y cada vez que hay un evento especial, le hace eclipse, le hace un cometa que aparece, un planeta que se acerca. Pero lo normal es el horario de sábados y domingos al caer la noche, y ahora en vacaciones de invierno agregamos los miércoles.
Pues estamos, ¿a qué hora?
3.000 personas.
¿A qué hora durante la semana?
Al caer la tarde, en esta época a las 7 de la tarde. Hoy, por ejemplo, vamos a empezar a las 7 de la tarde, los sábados y domingos también, estamos en invierno, así que anochece temprano. Y en verano es otra historia, empezamos 20:30, 20:45, porque el sol se pone mucho más tarde. Pero la pausa
dura?
Es al anochecer.
¿Cuánto dura?
Normalmente una hora y media. Una hora y media es el periodo normal, porque atendemos 300 personas aproximadamente por turno, así que más o menos es una hora y media, una hora y 40. Y ante eventos más importantes, como por ejemplo un eclipse de luna, como el 9 de mayo, estuvimos 5 horas acá.
Qué bárbaro. ¿Y a qué hora hay que anotarse?
No hay que anotarse, porque simplemente es una actividad gratuita. Venís acá, se fila en el horario correspondiente y bueno, te quedás. Nosotros, por ejemplo, en esta época tenemos un cupo de 250, 300 personas que pueden pasar en el lapso de las 19 a las 20:30, que es el horario que estamos trabajando con las observaciones, ¿no? Pero esto, bueno, obviamente va en paralelo de la actividad principal, que son los shows en la sala, que son 7 consecutivos, desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la tarde.
Mirá, ¿y la gente en las vacaciones de invierno va mucho?
Mirá, hoy pusimos a la venta las entradas a la mañana y se vendieron 13.000 en 3 horas.
¿Qué te parece? ¿Y cuánto
así
salen?
Que, sí, las entradas salen 300 pesos, hay que aclarar que personas jubiladas, personas con discapacidad o menores de 6 años entran de modo libre y gratuito. Así que 300 pesos hoy en día, al cambio actual, es un dólar. Imagínate que eso
no
hace
nada.
Que el planetario, más allá de las actividades que tiene hace medio siglo, porque el planetario tiene ya 55 años, es un lugar clásico de las vacaciones de invierno, además obviamente hiper accesible para el bolsillo de cualquiera.
Y te hago una pregunta, ¿qué me decís de los nuevos descubrimientos de la NASA?
Bueno, muchísimas cosas, depende de qué cosa puntualmente, pero por ejemplo lo que se conoció hace muy poquito tiene que ver con el telescopio espacial James Webb, que fue lanzado el año pasado y que la semana pasada se publicaron sus primeras imágenes. Hay una multiplicidad de cosas ahí para ver, ¿no? Porque hay imágenes del espacio más profundo hasta algunos objetos propios de la Vía Láctea más cercanos. Pero tiene un potencial terrible ese instrumento, porque sabemos que, por ejemplo, va a poder caracterizar exoplanetas, va a poder meterse en las entrañas de las nebulosas donde se forman estrellas, y fundamentalmente va a poder mirar lo más lejano que se haya visto, que es un poco el anticipo de una de las primeras imágenes que se publicaron, en la que presentó el presidente Biden, ni más ni menos, en conferencia de prensa de la noche el miércoles pasado, que es arañar la frontera del universo observable a 13.000 millones de años luz de distancia.
¿13.000 millones?
13.000 millones de años luz de distancia.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Oíme, ¿eso para qué nos sirve? Contame.
Para saber dónde estamos parados, por empezar, ¿no? Porque, digamos, de la utilidad instrumental, en realidad los conocimientos, uno puede preguntarse para qué sirve conocer la Gioconda, por ejemplo. Pero en realidad conocer el universo te sitúa espacial temporalmente, es un alimento para la curiosidad del ser humano y al mismo tiempo te da idea de dónde salen las cosas, ¿no? Por ejemplo, las personas. Los seres humanos estamos hechos de... Los seres humanos estamos hechos de materia estelar, básicamente átomos de carbono complejizados, ¿no? Y los átomos de carbono de oxígeno se forman en el interior de las estrellas. Esta frase que decía Carl Sagan, que somos hijos de las estrellas, no es metafórica ni pensamiento mágico, sino que todos los elementos claves de la vida se formaron, tienen origen estelar, tienen origen astrofísico, ¿no?
Y, a ver, ¿por qué no me lo explicás un poco? ¿Por qué no me explicás un poco más? Porque eso de ser hijo de las estrellas es maravilloso.
Bueno, un poco lo que te decía, que los átomos de los cuales estamos hechos nosotros, ¿no? Las formas de vida de la Tierra y en realidad todas las formas de vida, el átomo principal es el carbono, más allá de que también tenemos hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos químicos, el átomo clave es el carbono, y salvo el hidrógeno, todos los elementos pesados de la naturaleza, la llamada tabla periódica, que aprendemos en química en el colegio secundario, todos esos elementos, que son más de 100, no se formaron con el universo primitivo, o sea, con el Big Bang, sino que fueron forjados en lo que se llamarían hornos termonucleares de las estrellas. Las estrellas toman el hidrógeno, lo convierten y lo procesan en elementos más complejos, como el helio, el carbono, el oxígeno, el hierro, etc. Cuando las estrellas mueren, devuelven ese material al espacio, y con ese material reciclado se forman, por ejemplo, cosas como la Tierra, y cosas como nosotros.
Ah, mira vos, qué notable, ¿eh? Mariano, te hago una pregunta, ¿cuánto vive una estrella?
Las estrellas como el Sol pueden vivir 10.000, 11.000 millones de años. Las estrellas más grandes y masivas por ahí viven 5, 6 o 10 millones de años. En general, una estrella vive miles de millones de años. Tomemos el caso del Sol, ¿no? Que es nuestra estrella, que es la más cerca, que tiene una edad de casi 5.000 millones de años y todavía le quedan otros tantos por vivir. Eso también, ¿no?, te pone un poco en contexto las temporalidades, ¿no? Cuando la astronomía, la geología son ciencias de los grandes números, de las grandes edades, de las grandes distancias, y cuando vos preguntás para qué sirven, bueno, sirven para posicionarte, para entender que uno en todo caso es un parpadeo en la existencia del universo.
Te hago una pregunta, ¿de qué se ilumina una estrella?
Una estrella brilla porque realiza fusión termonuclear. Básicamente la luz se forma a través de la conversión de hidrógeno en helio. No es que se ilumine, sino que produce luz, digamos. Una estrella libera luz, libera calor, a partir de sus propios materiales que la forman, ¿no? El hidrógeno, básicamente, en el centro de una estrella está tan apretado y tan caliente, se transforma en otra cosa, se llama helio. Luz y el calor. El sol se sostiene, el sol todo el tiempo quemando, vamos a decir, su propio material para brillar y para calentar la superficie de la Tierra y de otros mundos vecinos.
¿Y de día dónde se van las estrellas?
Están ahí, lo que pasa es que no las vemos porque la claridad del sol se dispersa en el aire y parece que no están, pero siguen estando. De hecho, por ejemplo, cuando hay un eclipse de sol, la luna tapa al sol en pleno día, aparecen las estrellas, están siempre. Lo que pasa es que no las vemos por la claridad del cielo, que es producto de la presencia del sol. Cuando el sol se va, esa claridad se va y vemos el universo ya sin molestias, digamos, ¿no?, de la luz solar.
Tengo una pregunta, ¿cuando las estrellas migran?
¿Cómo sería eso? ¿Cómo migran?
O sea, ¿siempre se ven las mismas constelaciones de estrellas en el mismo lugar o migran?
No, en realidad lo que migra es la Tierra, que se mueve alrededor del Sol, y eso hace que a lo largo, por ejemplo, a lo largo del día, de la noche, la Tierra gira sobre sí misma, 24 horas, y eso hace que nosotros, estando parados en un lugar de la Tierra, miremos en una dirección o en otra, vamos a ver tal o cual parte del espacio, tal o cual parte de las estrellas, sumado a que la Tierra gira alrededor del Sol, entonces, digamos, en las medianoches de verano vemos ciertas estrellas, en las medianoches de invierno vemos otras, en las medianoches de primavera y otoño vemos otras, porque estás mirando en distintas direcciones del espacio según esa especie de calecita que hacemos alrededor del Sol.
Claro. O sea, uno las ve distintas constelaciones desde distintos lugares.
Claro, sí, digamos que es una cuestión de latitud. Nosotros, por ejemplo, acá en Argentina vemos más o menos lo mismo que se ve en Chile, en Uruguay, en la parte central sur de África o en Oceanía. Vemos el mismo cielo porque la única diferencia es, bueno, a qué hora del día estamos, pero a la hora de que viene la noche vemos la misma parte del universo mientras que la gente que está en el hemisferio norte, vamos a decir arriba, ve otra parte del universo en función de la latitud. Digamos, no podemos ver todas las estrellas de todos lados.
Mariano, ¿dónde están las constelaciones más lindas?
Es una buena pregunta. Mirá, es bastante relativo porque, a ver, las más vistosas están en ambos hemisferios. Con el hemisferio norte, por ejemplo, tenés la famosa Osa Mayor, que nosotros acá no la podemos ver, pero nosotros acá en el hemisferio sur tenemos a, no sé, a Centauro, a Carina, a la Cruz del Sur, constelaciones que ellos no pueden ver. Y después hay algunas que se ven de ambos hemisferios porque tienen una posición más ecuatorial. La más famosa de todas es Orión, de donde están las Tres Marías, y esa constelación se ve en todo el mundo, porque al estar proyectada, digamos, a una posición ecuatorial, se ve en todo el planeta Orión, la constelación también vecina de Tauro, Can Mayor, bueno, son 88 las constelaciones.
Te hago una pregunta, ¿quién le puso los nombres a las estrellas?
Bueno, cada cultura les puso sus propios nombres, lo que se impone finalmente es una tradición occidental, y básicamente las estrellas más famosas del cielo, por una cosa de estandarización histórica, se adoptó mayormente nombres árabes. La mayoría de las estrellas brillantes del cielo tienen nombres árabes, como Aldebarán, como Betelgeuse, como Rigel, como Spica, como Regulus. Bueno, hay un montón que tienen nombres árabes o de otras tradiciones, más que nada culturas que quizás no tengan tanto que ver con nosotros, ¿no? Con Sudamérica, donde esas mismas estrellas, pueblos originarios por ahí las llamaban de otras maneras, que se han perdido en el tiempo esos nombres.
Claro, o sea, ¿por qué nombres árabes?
Es una tradición como tantas otras, ¿no? De la misma manera que tenemos un sistema de constelaciones que básicamente refleja la cultura de lo que eran pueblos de Europa, el norte de África o cercano Oriente. Por ejemplo, Orión es una constelación que refleja un mito más que nada de esa región y no sudamericano, de Australia, ¿no? Es un cazador gigante. La Unión Astronómica Internacional estandarizó un sistema de constelaciones con esa raigambre cultural, si queremos, pero bueno, de todas maneras, siempre es bueno recordar que las figuras llamadas constelaciones en realidad no existen, sino que son simplemente resultados de subjetividades llevadas al cielo. Vos mirás estrellas y las dibujás como quieras. Algunos han visto un cazador en Orión, otros han visto otra cosa y otros no han visto nada.
Claro, qué curioso, ¿no? Qué apasionante. ¿Conocés todos los cielos del mundo?
Mira, en realidad tenés que moverte, no demasiado, con irte al norte de Brasil o a México ya podés completar todo lo que no ves desde Argentina. Así que es fácil conocer los cielos del mundo, porque ya sin moverte de tu lugar podés ver 60-70% de la esfera celeste y moviéndote un poco más al norte la completás, ¿no? Pero siempre es interesante cuando uno viaja y cruza el Ecuador, ver estrellas que acá en Argentina no vemos nunca, por ejemplo la Osa Mayor, o por ejemplo Casiopea, la Osa Menor, la Estrella Polar y otras cosas que allá ellos ven, y del mismo modo que cuando ellos vienen acá al sur, pueden ver la Cruz del Sur y cosas que su horizonte y su latitud les impide, no les prohíbe.
¿A vos cuál es el cielo que más te gusta?
A mí me gusta más el cielo del hemisferio sur y particularmente el de invierno, que es donde tenemos, por ejemplo, entre otras cosas, la zona de lo que es el centro de la Vía Láctea, arriba de nuestras cabezas a la noche. En estas noches de invierno, aquí en el hemisferio sur, podemos ver el corazón de la Vía Láctea casi cenital, o sea, bien, bien alto, y es una vista posiblemente la más impactante de todas las que puedes tener del cielo, a simple vista, ¿no? Por supuesto.
Qué bárbaro, qué lindo. Bueno, querido Mariano, te agradezco muchísimo todo este viaje por el cielo y por las estrellas, ¿no? Que a la gente le apasiona tanto,
Sí, afortunadamente sí. Bueno, para nosotros los que trabajamos en la comunicación de la ciencia y demás, y la astronomía particularmente, y particularmente acá en el planetario, confirmamos eso que vos estás diciendo. Por algo que decíamos recién al paso, ¿no? Para venir al planetario recién se vendieron 13.000 entradas en 3 horas. Y la gente que viene a hacer el planetario viene a ver justamente las cuestiones del universo.
Qué apasionante. Bueno, muchísimas gracias,
Gracias a vos. Buenas tardes.
estás espléndida y que todo lo ilumina. Vemos un paseo, vuelta por el universo. Y de algún deseo nuestras almas al flotar son las nubes más brillantes. Más lejos,
Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Bueno, 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 nos vamos ahora a un vivero, ¿sí? Vamos a hablar con Marcelo Paló, porque él con su mujer Vanessa son dueños del vivero Aljibe de Toledo. Toledo es un pequeño pueblo, Álvarez de Toledo, que tiene 200 personas permanentes. Cuando había tren, había 1.000 habitantes. Queda en el partido de Saladillo de la provincia de Buenos Aires. El vivero lo iniciaron en la pandemia. Qué curioso, ¿no? Y es el único 9 kilómetros a la redonda. A ver, ¿cómo estamos? Marcelo, qué buena idea, ¿eh? Qué emprendedor.
¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo te va? Bien, acá estamos. Sí, la verdad, bueno, nada, sí, como decís vos, qué emprendedor. En plena pandemia, cuando ya te parece que no existe nada que te puede salvar, por suerte tuvimos esta idea, bueno, el puntapié y el puntal de mi mujer, de Vanessa, fue fundamental en esto también, y de un amigo que tiene hace años vivero en otra localidad y fue el que también me animó a largarnos con esta idea, ¿no?
¿Tenías alguna idea de las plantas, de todo?
Sí, sí, siempre nos gustó. Nunca nos habíamos animado para hacer para vender, pero bueno, las circunstancias hicieron de que a nivel laboral estábamos necesitando una salida y bueno, fue lo que nos animó también a lo que nos gustaba a nosotros poder ofrecerlo, ¿no? Y bueno, y por suerte nos salió dentro de todo bien, si bien la estamos peleando como todos en este momento que estamos pasando ahora justamente por una crisis un poco económica media difícil, pero bueno, estamos metiéndole el hombro como siempre y tratando de salir adelante, ¿no?
Te pregunto, ¿por qué se fueron a Toledo?
Mira, Álvarez de Toledo es una localidad, ya como vos bien dijiste, que está a 17 kilómetros del partido de Saladillo, y estamos a unos 170 kilómetros de lo que es Capital Federal, o el centro de Buenos Aires. Yo hace 20 años me vine acá, digamos, con mis hijas chiquitas, que buscando un lugar para que se críen de manera diferente, con tranquilidad, ¿no? Y con el contorno del campo, que era lo que uno buscaba para que ellas puedan crecer en ese ambiente. Ellas estudiaron acá, en la escuela primaria, el jardín de infantes, bueno, ya una vive en Mar del Plata, la otra en Saladillo con la madre, y digamos, ya son mujeres, tienen 20 y pico de años, y uno, digamos, se mantiene acá porque justamente el entorno hace de que la vida valga la pena, ¿no? O sea, tengo familia en Buenos Aires, sé lo que es Buenos Aires, que tenés toda la vuelta de la esquina, pero realmente la calidad de vida que se tiene en un lugar pequeño como este es invalorable. Y bueno, un poco eso fue la idea de quedarme acá. Bueno, conozco a Vanessa, vivimos un tiempito en Quilmes y decidimos venirnos a vivir acá porque realmente es un lugar, ya te digo, que da mucha paz, y eso a veces es importante, ¿no? No solo hay que medirlo por el tema económico.
Contame del lugar. ¿Ustedes conocían ese lugar?
Sí, 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 sí. Es un pueblo que tiene eso. Imagínate, son todas calles de arena, de tierra. Son 10 cuadras por 4 cuadras y el resto ya tenés horizonte campo. Tenés una ruta de asfalto que te llega desde la localidad de Saladillo, que es la cabecera del distrito, y bueno, acá viven 200 personas permanentes, vivimos, hay casas de fin de semana, gente que viene en las vacaciones, justamente mucha gente en los últimos tiempos se han hecho casas de Buenos Aires y vienen a disfrutar la tranquilidad de un pueblo, ¿no? Donde todos nos conocemos, donde vos salís a caminar de noche y a disfrutar las estrellas, y no tenés ningún otro temor que nada, no existe lo que, por ahí la gente que no vive en un lugar así, que no lo conoce, no se da cuenta, ¿no? Lo que es Así que bueno, es un lugar hermoso, la verdad la gente es muy buena, es tranquila, y la verdad que estamos muy contentos, y con lo del vivero también vinimos a devolverle un poco al pueblo y aportar un poco algo que no tenía, no solo el pueblo sino a la redonda, 10 kilómetros a la redonda, 9, 10 kilómetros a la redonda, no tenías un vivero, y bueno, es un servicio más que ofrecemos a toda la comunidad de la zona, y lo mismo a Saladillo, porque hoy por hoy, como está, digamos, y se impuso con la pandemia el tema de las redes sociales, realizamos ventas a través del Facebook y bueno, y de Instagram, y entonces, bueno, hacemos entregas en Saladillo. Bueno, en fin, estamos tratando de brindar también un servicio con lo nuestro, ¿no?
Te pregunto, ¿cómo se vive en un pueblo de 200 habitantes?
Se vive tranquilo, se vive sin apuros, se vive, digamos, se duerme la siesta todavía, digamos, tiene ciertos tips que por ahí ya en Buenos Aires la gente se olvidó cómo era, ¿no? Uno se levanta tranquilo, temprano, nosotros tenemos también, en el fondo tenemos el típico gallinero, donde también es un cable a tierra, ir a buscar los huevitos todas las mañanas, ir a darle de comer a los animales, en fin, es otra vida y no estamos tan lejos de la locura de allá, porque estamos, ya te digo, ¿no? Estamos a 180 kilómetros, cuando uno necesita viajar, se organiza y puede viajar y es cerca, estás a 2 horas y media de Buenos Aires, pero la verdad que, ya te digo, la calidad de vida que tienen los lugares así pequeños como este, y hay muchos, hay muchísimos en la provincia de Buenos Aires, la verdad que vale la pena vivirlo.
El tema es si se puede vivir de lo que uno hace o no.
Bueno, en este caso particular, nosotros que resolvimos y decidimos poner un vivero, estamos viviendo de este emprendimiento. Después, digamos, sí, está limitado en cuanto a trabajos, porque bueno, si bien tenés el campo, todo lo que circunda al pueblo es el campo, y la mayoría de la gente que vive acá es jubilada porque trabajó en estancias o trabajó en el campo, digamos, a nivel fábricas, y eso no tenés acá, no hay en la zona. Tenés que ir a Saladillo. En Saladillo sí hay muchos locales comerciales y hay gente que trabaja también en locales, pero acá podés vivir, digamos, así, con este emprendimiento que nosotros tenemos del vivero, y digamos, tenés una escuela y una escuela primaria, hay un jardín de infantes, está la delegación municipal y también tenés el CAPS, que es el Centro de Atención Primaria de la Salud, ¿no? Eso es lo básico que tenés acá en el pueblo. Ahí hay una comisaría, hay un club social, en fin, pero digamos, tenés, digamos, Saladillo cerca ante cualquier necesidad, con el hospital regional provincial, en fin. Es un poco.
Te pregunto una cosa, ¿hay vida? ¿Hay vida? Por ejemplo, ¿tienen fiestas patronales, fiestas así como hacen en los pueblos?
Sí, hace un tiempo se hacía, que ahora se dejó de hacer, que las fiestas navideñas también se llegaron a hacer acá en Álvarez de Toledo, que era para diciembre, que se hacían unos fines de semana, alrededor del 14 o 15 de diciembre, donde venían un montón de artesanos, había espectáculos gratuitos para la gente y venía gente de toda la zona. La municipalidad cada tanto hace alguna fiesta de esas, pero no es el estilo de esta municipalidad, mucho lo nacional y popular, entonces tampoco se hace mucho respecto a eso, ¿no? En Saladillo sí, por ahí se hace un poco más, en la plaza principal se celebra el aniversario de Saladillo, que justamente ahora es el 31 de julio, pero en fin, digamos, acá ya te digo, es un lugar para venir a descansar y a disfrutar en familia. Hay algún otro emprendimiento en el pueblo, hay digamos un local que se hizo, que es una peña, que se llama Peña de la Oxidada, que también, bueno, es un vecino que con mucho esfuerzo lo hizo, y bueno, donde también una vez por semana se hacen reuniones folclóricas y digamos la gente va, come algo y disfruta de música autóctona también, que eso también es muy lindo porque le da vida al pueblo, ¿no?
Te hago una pregunta, ¿y va gente de otros pueblos, de otros lugares, turistas?
Sí, justamente los fines de semana la gente aprovecha para salir a recorrer y bueno, tenemos visitas de turistas de otras localidades, de otras provincias, de otros lugares donde, bueno, vienen a tomar unos mates, a pasear, cuando el tiempo está lindo se animan más, ¿no? Y bueno, nosotros siempre, incluso los domingos y los sábados, el vivero lo tenemos abierto para recibir a quien quiera venir a visitarnos.
Tengo una pregunta, ¿y tienen dónde dormir los que van, todo eso?
No, es una de las falencias que tiene el pueblo. Hoy por hoy no hay, digamos, si bien algunas casas se alquilan y eso, pero alguna quinta pueden encontrar, pero no hay, digamos, no tenés cabañas o un hotel, digamos. La infraestructura a nivel así para el turismo, la verdad que no está muy desarrollada. Pero en general en el partido de Saladillo no está desarrollado, ¿no? En todo el mismo Saladillo tiene pocos hoteles, o sea, es que es la pata que le está faltando todavía a algunas localidades del interior como para poder hacerlo más turístico.
Claro, claro, sí.
Digamos, sí, en ese sentido puede ser que esté faltando un poquito de eso. Pero después, nada, la gente como está cerca de Buenos Aires, mucha gente emprende en el día dar la vuelta y volver, o sea, no estás a una distancia que te dé, digamos, como para quedarte a dormir también. Entonces, por ahí, por ese lado también, por eso viene gente igual.
¿No tienen club social?
Hay un club social, sí, hay un club social en el pueblo, frente a una plaza, donde está enfrente la comisaría, y a la vuelta tenés la delegación municipal, sí, sí.
¿Y la parroquia, tienen cura eso?
Y hay una parroquia, que es Nuestra Señora de Luján, que también el cura viene una vez por mes. Los primeros domingos de cada mes da misa acá en el pueblo. Digamos, como que va rotando en todos los pueblitos que tiene el partido de Saladillo, y el primer domingo de cada mes le toca a Álvarez de Toledo. Así que sí, también.
¿Y la parroquia está abierta todos los días? ¿Hay alguien que la asiste, un sacristán, algo?
Hay vecinas que se dedican, digamos, a eso, a mantenimiento, a preparar el altar cuando viene el cura, a poner las florcitas, a cuando hay algún bautismo o algún casamiento, que algunas veces supongo que la alquilan para eso, vienen, ¿no?
O sea que la parroquia está abierta todos los días. ¿Para ir a rezar, por lo menos?
Sí, hay una puertita al costado que está abierta, creo que sí. Lo que pasa es que tampoco lo puedes dejar mucho abierto porque se te llena de murciélagos. Entonces,
ese es un tema. O sea, las plagas que tienen son los murciélagos.
No, lo que pasa es que vos no te olvides que estás en el campo. Entonces, en el campo tenés lechuzas, tenés murciélagos, tenés bicharracos de noche. Entonces, tenés que tener cierto cuidado con algunas cosas, más que nada, no sé, por ahí allá en la ciudad no se ve tan ese tipo de animales. ¿Qué te digo? Tenés zorrinos. Hay zorros todavía sueltos en la zona, hay comadrejas, son todos animales autóctonos que nada, ellos andan por la zona, ¿ves? Tiburones.
¿Y no van a cazar?
No, creo que está prohibido, o sea, si hay alguien que sale a cazar, creo que no está bien que lo hagan, y en eso supongo yo que la policía de la provincia de Buenos Aires debe estar velando porque no pase. Pero cada tanto supongo que alguno se largará, y como en todos lados, viste, siempre hay alguno que hace las cosas que no debe.
¿Y tienen aves rapaces?
Y aves tenés, sí, hay chimangos, hay después tenés algún halcón, sí, tenés aves rapaces.
¿Y son depredadores?
Y las aves rapaces, sí. Las aves rapaces, sí. Después, en fin, hay mucha naturaleza, hay mucha.
Te pregunto, ¿de las rapaces de qué se tienen que cuidar ustedes? Por ejemplo, las gallinas son un peligro con las rapaces.
Sí, pero no es tanto el ave rapaz que hay como para que mate gallinas. O sea, no, a la gallina tenés que tenerle cuidado, a la comadreja. O sea, la comadreja puede ser que te mate alguna gallina acá en el campo. Pero no hay tantas aves rapaz, digamos, hay, pero no es como para... La gallina de noche se guarda, se esconde y... ¿Entendés? Y de día, digamos, es difícil que salga a cazar gallinas.
Aparte, bueno, debe ser muy económico vivir ahí.
Y como todo, sí, tenés, o sea, ¿sabés lo que es caro vivir en un pueblo como este? Que no tenés servicio de gas natural, y que la cooperativa eléctrica es mucho más cara que una, digamos que el servicio de red de electricidad que hay allá, como desde norte o de sur. Las cooperativas son mucho más caras, el kilowatt, porque tienen que pagar como un alquiler, no sé cómo es, de la luz, y te lo cobran a vos. El gas, por ejemplo, es una locura. Acá lo único que funciona es garrafa. Y ni siquiera ahora tenemos la garrafa grande que antes se cargaban con el servicio YPF, que venía el camión y te cargaba. Ahora no, porque tenés que consumir un volumen que si no ellos no te pueden traer el gas, no justifican el viaje, entonces nada. Todo el pueblo está a garrafa de 10 kilos o tubo de 45.
O sea que tenés muchísimo dinero de gas.
Y calculá que una garrafa de gas sale hoy por hoy 1,000 pesos y te dura para calefaccionar tu casa 3 días.
Sí, o sea que es una locura.
En un mes necesitas 10 garrafas, estás hablando de 10,000 pesos para calentar la casa y después tenés que estar pensando en 2 garrafas más para lo que es el baño y la cocina. Sí, por eso, es un, viste, no todo lo que brilla es oro, tenés sus cosas.
Te hago una pregunta, ¿y leñera para hacer comida, todo eso tienen? ¿No usan la leña?
Tenés una cocina, nosotros acá tenemos una cocina económica también, pero bueno, el tema de la leña también, o sea, si tenés que salir a comprar leña, la leña no es económica tampoco.
No, es entonces, carísima.
Es que es cara, ¿viste? Entonces tenés que tener ir regulando, digamos, entre eso y el gas, en fin, la luz. No, tenés tus gastos fijos que son bastante grandes, eso sí es real.
Sí, son altos. Pero bueno, la comida debe ser barata.
No creas, no creas. La comida, a veces se consiguen los pollos más baratos en Buenos Aires que en Saladillo. Y los criaderos están acá y no lo puedes entender. Pero es así como te lo digo.
No, la verdad que no se entiende.
No. Vos vas a la carnicería acá, en el pueblo, en Saladillo, y te sale más caro que ir a comprar una carnicería en Buenos Aires. Y vos decís, ¿cómo puede ser?
¡Qué locura!
Si la vaca está acá, que le están dando a comer acá. Pero bueno, hay algo ahí en la cadena de distribución, algo está fallando, pero en fin. Nada, esas son todas las cosas que en realidad a nivel país están todas medias que hay que tratar de seguir arreglando, ¿no?
O sea que tenés que generar un ingreso interesante para poder garpar todos esos gastos.
Y sí, tenés que, aparte después tenés un tema del combustible, hoy por hoy también tenés que tener, digamos, el gasoil se ha ido más caro que la nafta, entonces también el moverte para poder ir a buscar plantas, para poder reponerlas, en fin, también tiene su costo y su, ¿no? Es un tema. Pero en fin, a pesar de todas esas cosas, seguimos eligiendo Álvarez de Toledo como un lugar, digamos, para seguir apostando y seguir poniendo nuestro granito de arena como para nada, no solo que progrese el pueblo, sino que uno pueda seguir progresando junto con el pueblo.
Contame, ¿a cuánto tiempo están de Saladillo?
Y estás a 20 minutos. Nada. Son 20 minutos. Nada, es asfalto, todo está muy cerquita, sí. La ruta esta se hizo nueva en la gobernación de este muchacho de Solá. Sí. Felipe Solás hizo nueva toda la ruta y bueno, por suerte tenemos un asfalto que está hermoso y que se puede seguir disfrutando, porque anteriormente era también medio caótico el tema, tardabas una hora para venir acá.
¿Alguna vez se les ocurre ir a comer afuera?
Sí, en general mi mujer ella, si fuese por ella, le gustaría todos los días, pero bueno, no. Sí. Ocurrir si se nos ocurre, y bueno, y también es otro tema, ¿no? Tampoco puedes ir las veces que querés, sino las veces que podés.
¿Está caro comer afuera ya?
Que depende, digamos, qué le llamas caro, pero ir a comer afuera te sale 2,000 pesos por persona.
Ah, más o menos, ¿eh? Sí, con una botella de vino.
No, sin vino. Eso con una gaseosa de 1,5 litros. No, bueno. Si tomas vino ya te vas un poquito más arriba.
Qué caro es, ¿eh? No es barato, ¿eh?
No, la verdad que no.
Ahora que es invierno, ¿cómo se arreglan para vender plantas? Porque no hay tantas plantas.
Claro, te cuento, nosotros tenemos toda una línea que es de jardín, de exterior, o plantas de interior también tenemos. Que eso es lo que se mueve más en invierno, y en esta época en particular lo que se está trabajando es lo que es frutales a raíz desnuda, todo lo que es durazno, ciruela, pelón, membrillo, todas las plantas frutales que se pueden vender a raíz desnuda, y lo que son árboles grandes para en el verano tener sombra, no sé, por ejemplo, fresno rojo, catalpas, liquidámbar, después tenés áramos piramidales, paraísos sombrillas. Hay una serie de árboles que se trabajan, se venden en esta época, la gente los planta y después en el verano ya empiezan, ya digamos, tienen sombra, ¿no? Que es un poco lo que se va a buscar.
Bueno, querido amigo, fue muy ilustrativa esta nota, me encantó. Muchísimas gracias.
Me alegro. Bueno, gracias a ustedes por llamar y bueno, y tenernos presente, así que bueno, para en cualquier momento y cuando te quieras dar una vuelta por acá, serás bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, gracias a vos.
Wonderful song.
Alicia Barrios está en Nacional.
Bueno, nos vamos, ¿eh? Hasta el domingo que viene. Felices vacaciones. Chao. Thank you.
la mañana del domingo. ¿Qué más se puede decir? Con Alicia Barrios, en Nacional.